Hola a todos, ¿qué tal? Aquí os traemos una entrega recién salida del horno de Quemarropa Flixolé. Es el plato especial cocinado por el equipo de Quemarropa Podcast que está aderezado con los estrenos más interesantes de Flixolé, la plataforma online del cine español. Y como siempre, a cargo de la cocina estamos los dos responsables de Quemarropa Podcast, el que os habla, Tonio L. Alarcón, y mi compañero Roberto Morato. Como viene siendo habitual, bienvenido Roberto.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Hola, ¿qué tal a nuestros amigos de Quemarropa Flixolé? Aquí estamos una semana más para hablar del mejor cine español y para hablar en concreto del mejor cine español del catálogo de Flixolé.
De hecho, recordaréis que hace 15 días arrancamos un especial dedicado a celebrar el centenario del nacimiento de José Luis López Vázquez a raíz del monumental ciclo que le ha dedicado Flixolé. Allí hablamos de la primera parte de su carrera y de su salto a la fama, y en esta segunda parte del especial vamos a abordar su consolidación definitiva como actor dramático. Y por ello, nada mejor que traer al programa su primera colaboración con Carlos Saura. Todo un salto de fe para el que hasta entonces era visto como un actor cómico. Estamos hablando de Peppermint Frappé.
¿Es que te recuerdo a alguien?
¿Qué te parece? ¿Verdad que tengo buen gusto? Claro que sí. Mi enhorabuena a los dos. Pero Pablo es mucho mayor que tú.
Estás loco, Julián.
Todos tenemos nuestras manías. Las mujeres tienen que ser delgadas, esféricas. Por eso hay que hacer ejercicio, Ana. Pues eso es lo que debe ser una mujer moderna. ¿Te hubieras casado conmigo?
¿Por qué no?
Que no te lo esperabas. ¿Qué te parece? Estábamos seguros que te gustaría.
Cumpliéndose el centenario del nacimiento de José Luis López Vázquez, es lógico que en el ciclo que le dedica Flixolé haya más de 100 películas. Si queréis ver sus demás colaboraciones con Saura, también tenéis El Jardín de las Delicias y La Prima Angélica. También podéis descubrir alguna de las comedias que hizo con Julio Coy, como El Fascista, La Beata y Su Hija Desvirgada, o descubrirle en alguno de sus últimos papeles, como Luna de Avellaneda. Flixolé es la plataforma online donde podéis disfrutar de todos los grandes clásicos del cine español, remasterizados y en alta definición. Por 2,99€ al mes o 29,99€ si preferís la suscripción anual, tendréis acceso al mejor catálogo de cine español de todos los tiempos. Flixolé, cine español y mucho más. Y bueno, recuperando lo que acabamos de comentar, una de las cosas interesantes de haber traído Peppermint Frappé como película, digamos, característica de esta segunda parte o esta segunda mitad de la carrera de José Luis López Vázquez es precisamente porque realmente ejerce como una especie de bisagra dentro de la carrera, al menos cinematográfica, de López Vázquez, ¿no?
Lo comentaba fuera de micro, precisamente. Estaba yo intentándome devanar los sesos para ver dónde hacíamos el corte precisamente entre esa separación de su consideración como actor y sobre todo en comedias, y dónde exactamente dábamos ese corte para hablar un poquitín más de su periplo dramático. Y decías tú directamente, no, Peppermint Frappé, porque el propio José Luis López Vázquez afirmaba exactamente que esa película había supuesto un salto de fe en su carrera.
Sí, sí, es que de hecho, cuando él se la ofrece a Carlos Saura, tiene mucho miedo de hacer la película, porque él comentaba en una biografía en la que, digamos, me he basado para sacar toda la información sobre esta parte de su carrera, que es la que escribió Luis Lorente, José Luis López Vázquez, biografía autorizada. Él hablaba de que pensó en una obra de teatro que hizo unos años atrás, en Flandes se ha puesto el sol, en el que hacía un personaje negativo, hacía del villano de la historia, y interpretó la obra delante de estudiantes, me imagino que universitarios, y para su desgracia, para su horror, no hacía más que reírse, ¿no? Entonces, claro, le daba muchísimo miedo que intentara hacer una interpretación dramática y que la gente acostumbrada a verlo en papeles cómicos se riera, ¿no?
Eso le suele pasar a muchos actores que acaban encasillados adelante con el tipo de personajes y papeles que le ofrecen al principio de su carrera. Es muy complicado, sobre todo a cómicos, hacer ese salto dramático. Más que nada por eso, por esa perspectiva que tiene el público de ti.
Claro, entonces aquí lo que hace es correr un riesgo muy fuerte, que si realmente si lo comparas con el resto de su interpretaciones, a ver, luego sí que es verdad que recupera más su forma de interpretar, más conocida entre comillas, ¿no? O sea, si realmente tenemos que identificar a López Vázquez, digamos, como intérprete en sus interpretaciones de comedia, cuando algún cómico intenta imitarlo, ¿no? Por ejemplo, Cruz y Raya, lo que imitan es al López Vázquez de las comedias, ¿no?
Hombre, ese es López Vázquez más famoso.
Efectivamente. Y es el tipo de interpretación que él renuncia en Peppermint Frappé, ¿no? Y además es algo que él comenta, que lo que hizo fue contener al máximo todos sus tics, ¿no? Y es verdad que es una interpretación muy contenida, y él decía que está muy asustado, porque claro, estando acostumbrado a construir sus personajes a partir de esas herramientas, digamos, que él había construido a lo largo del tiempo, aquí fue un poco salto al vacío, porque básicamente lo que hizo fue contener todo eso, ¿no?
Es que claro, José Luis López Vázquez siempre es un actor muy expresivo, ¿no? Como dices tú, a base de tics, a base de movimiento, a base incluso de cadencia de voz, ¿no? Exactamente esas pequeñas inflexiones que hacía con el lenguaje y hacía con la voz, esos pequeños exactamente pues casi muletillas en las que se apoyaba. Claro, todo eso lo tiene que hacer desaparecer para su salto a los roles dramáticos y sobre todo en Peppermint Frappé, que además es un personaje pues, incluso castrado emocionalmente. Entonces se tiene que quedar exactamente, es casi puro hierbetismo.
Sí.
Hieratismo, ¿no? Hieratismo, mejor dicho.
Sí, bueno, te he entendido.
Sí, ya, pero bueno, igual los oyentes no.
Pero sí, de eso se trata, de hacer una interpretación que no tiene nada que ver, ¿no? Realmente es la interpretación que le abre, digamos, la puerta hacia hacer otro tipo de papeles un poco más arriesgados, ¿no? Es verdad que él sigue, por ejemplo, colaborando con Berlanga, es algo que está muy en su filmografía, ¿no? O sea, que ahí no sé si hablaría tanto de riesgo, porque Berlanga explota mucho su lado cómico, ¿no?
Entonces, y porque se mueve exactamente entre las dos áreas, ¿no? Entre la comedia y el dramatismo.
Sí, lo bueno que tiene Berlanga respecto a López Vázquez es que sabe cómo equilibrar, ¿no? Lo que es ese lado dramático con el López Vázquez de toda la vida, por decirlo de alguna manera. Pero es verdad que, por ejemplo, en 1970 hace dos papeles muy arriesgados también a nivel dramático, pero muy diferentes. Uno es su segunda colaboración con Carlos Saura, que es El Jardín de las Delicias, ¿no? Donde interpreta un personaje directamente catatónico, ¿no? Lo que hace que directamente tenga que contener todavía más su expresividad, ¿no? Personaje que va en silla de ruedas y que está ido de la vía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un auténtico riesgo también, pero es que luego en El Bosque del Lobo, que también es una de sus grandes interpretaciones, ¿no? Por las que se le recuerda, ¿no? Muchísimo, precisamente por salirse de los caminos marcados, con Pedro Olea, también es una interpretación que también intenta controlar al máximo. De hecho, él comentaba que le insistía muchísimo, constantemente, a Pedro Olea, con que por favor se fijara mucho en su interpretación y que no le dejara pasarse ni un pelo. Que en cuanto viera que estaba pasándose en la interpretación, que le parara los pies, que él quería controlarse muchísimo, ¿no? Y también es otra interpretación muy basada en eso, ¿no? En ese control interpretativo, ¿no?
Sí, eso, teniendo en cuenta el tipo de personaje que es. Es que hay una cosa que comentaba en el primer programa, y yo creo que también es muy sintomática este paso al cine un poco más dramático y a papeles sobre todo más dramáticos, es que José Luis López Vázquez decía que que es un actor que es, únicamente en España se podría convertir en una estrella. Y que sí que es verdad que exactamente que durante sus primeros papeles en España, pues en el cine español, sí que es verdad que representaba pues un rol más picaresco, un rol exactamente también muy pegado a la realidad social, pero es que aquí ya directamente empieza a mostrar caras de la España de la época, caras incluso de la España contemporánea, ¿no? Porque al final siempre hay unos paralelismos temporales, pero que aquí exactamente te das cuenta de que realmente José Luis López Vázquez es el rostro de España. Sí. Es capaz exactamente de plasmar todo el poliedro que representa exactamente la propia fisonomía y la propia exactamente las propias personas de España, ¿no? Entonces te das cuenta que a lo largo de la filmografía de José Luis López Vázquez también es el propio retrato del país y cómo exactamente él ha ido creciendo también con la consolidación del cine como medio expresivo en España.
Y aún así yo creo que toma una serie de riesgos que realmente le sacan de esa, no sé si llamarlo zona de confort, ¿no? Pero esta imagen de español prototípico, ¿no? Que quizá comparte un poco con Alfredo Landa.
Hombre, claro, es que es interesante porque también Alfredo Landa quizá es un poco más posterior, ¿no? Su transformación en actor más dramático. Pero es verdad que exactamente que también hay que comentar que, claro, la industria se empieza a transformar, ya cuando la dictadura de Franco se va abriendo un poquitín más. Y cuando exactamente el medio cinematográfico no está tan controlado como estaba al principio, entonces se empieza a transformar y efectivamente hay una serie de transformación. Y claro, a ver, esto es casi puro darwinismo, ¿no? Interpretativo. O sea, o te adaptas o mueres. Es verdad que sí que se podía haber quedado haciendo comedias con Mariano Ozores, con Pedro Lazaga, durante un montón de tiempo, que es verdad que las combina también, hay que decirlo. Claro. O sea, que no es que de repente José Luis López Vázquez pase a ser actor dramático, que esto pasa también mucho, sobre todo en esos años, ¿no? Que un actor cómico pasa a ser actor dramático y ya no quiere hacer nada más. O sea, mientras él exactamente colaboraba con Carlos Saura, también colaboraba con Pedro Lazaga, ¿no? Y con Mariano Ozores. No pasaba absolutamente nada y el público era capaz exactamente de recibir ambas cosas, lo cual también te dice que igual exactamente el público de los años 60 y 70 era más abierto de miras de lo que lo puede ser ahora. ¿No? Pero que es verdad exactamente que esa transformación que va viviendo el cine también exactamente obliga a los actores a salirse de su fuera de a salirse, sobre todo si tienen inquietudes culturales, ¿no? Y si tienen exactamente inquietudes por ampliar su espectro interpretativo.
Es que el propio López Vázquez decía que él no quería dejar de trabajar para que no se olvidaran de él, ¿no?
Claro, como eso es muy bonito y muy triste también.
Es como una de sus grandes obsesiones, ¿no? Que quería trabajar sin parar porque decía que quería estar siempre ahí, ¿no? Que la gente le tuviera muy presente. Entonces, lo que dice Roberto es que es muy importante. Es que él no deja de hacer nunca comedia. O sea, incluso cuando hablamos ahora de todos estos papeles como más dramáticos, no significa que se volcara en este tipo de papel y abandonara la comedia. No, es que las va alternando. Una cosa y otra.
Que todas las jornadas fueran como esta, mi querido Benito. Ahí es nada. Liquidar todo el establecimiento en menos de 2 horas.
Tanto como liquidar. Repara el señor Abad que no viene con los zurrones repletos. Pero no me quejo que no se me dio mal San Cosme.
Y ahora que estamos todos sosegados, a ver qué nos cuentas de cómo le fue a Belina.
Bueno, contar lo que se dice contar. No puedo contar mucho. Que hube de volverme enseguida. Y apenas pasé un día en la casona. Lo que sí sé es que a mi regreso había romería. ¿Y qué romería? Allí el señorío es liberal y convida a los pobres. Yo les he visto rodar por sobre las sepulturas del atrio con los vapores de la sidra.
Benito.
Y además, de vez en cuando hace alguna obra de teatro, ¿no? Es un actor realmente que trabajó muchísimo.
Sí, lo que comentábamos también exactamente, yo creo que fue en el programa de José Sacristán, ¿no?
Sí, puede ser.
Exactamente, que comentábamos y él propio le decía que quién era él exactamente para no dignificar la profesión interpretativa, la profesión de actor, rechazando ese tipo de películas y haciéndolas de menos, ¿no? Que al final exactamente no dejaba de ser un trabajo, que encima era un trabajo que le gustaba, obviamente. Pero claro, exactamente, ¿quién eres tú? Sobre todo esta gente, ¿no? De esa generación, él siempre se comparaba mucho con Fernando Fernán Gómez precisamente por este eclecticismo, ¿no? Por eso exactamente, digamos que afrontar exactamente la profesión desde un lado, desde un punto de vista totalmente pragmático, ¿no? Pues si tienes que combinar exactamente comedia con drama, se combina exactamente y no tienes que hacerle ningún tipo de asco, porque además, como has comentado tú, ¿no? José Luis López Vázquez, ese temor a que te olviden, pues también estaba muy presente en la época, y al final exactamente te das cuenta de que precisamente esta actitud que tenían muchos de esos actores, porque Fernando Fernán Gómez, que ya sabemos que era un hombre más renacentista, ¿no? Porque también exactamente escribió, también exactamente dirigió, pues cosas que, por ejemplo, José Luis López Vázquez y José Sacristán, pues sí que es verdad que lo hicieron en menor medida, en el caso sobre todo de José Sacristán, ¿no? Pero que si te das cuenta, las carreras de estos tres actores son absolutamente larguísimas. Y en el caso de Alfredo Landa, por ejemplo, también, ¿no? Que se podría meter también dentro del pack. Son gente exactamente que ha prolongado sus carreras de manera, durante varias décadas, de manera, vamos, absolutamente progresiva, y prácticamente se podría decir que hasta el último día de su vida estuvieron trabajando.
Y claro, hay que reconocer que en esta época es que José Luis López Vázquez se lanza mucho a la piscina. Hay que decir que luego, más tarde, a partir de La Prima Angélica o algo así, ya no toma tantos riesgos. Ahora hablaremos de por qué, creo yo, empieza a arriesgarse menos y apostar más por la comedia, pero en esta época es que, aparte de todas las que hemos comentado, hace Mi Querida Señorita también, un auténtico salto al vacío, pero hasta el punto de que él estuvo a punto de dejar el proyecto. O sea, Jaime de Armiñán y José Luis Buarau, que era el productor, le insistieron mucho en que no se fuera y tal, pero estuvo a punto de dejarlo, porque le asustaba muchísimo el hecho de verse disfrazado de mujer en pantalla, ¿no?
Sí, sobre todo los años que eran, el año 72, claro, es que eso no era una cosa precisamente pionera.
Y de hecho, él estaba tan inseguro de su interpretación como mujer que prácticamente le exigió a Jaime de Armiñán que le pusieran una doble en los planos generales, ¿no? Porque él decía que él era incapaz de hacer de mujer transformada en hombre o al revés, ¿no? Y lo que hizo Jaime de Armiñán es que lo rodó en la playa, tanto a la doble que contrataron como a él, ¿no? De espaldas, le proyectaron a José Luis López Vázquez las imágenes y le dijeron, ven, a ver si sabes quién es la modelo y quién eres tú. O sea, la doble, ¿quién eres tú? Y José Luis López Vázquez dijo, evidentemente que la doble es esta. Y Jaime de Armiñán le dijo, no, eres tú. Eres tú. Y es lo que le convenció realmente de que podía interpretar bien el papel.
Pero le engañaron.
Sí, sí. Ah, no le engañaron. Era él realmente. O sea, era pura inseguridad realmente lo que tenía López Vázquez. Era un actor lo suficientemente dotado como para hacer ese papel y para hacerlo como debía. O sea, que no se atrevía. Es que por todo lo que implica, ¿no? Lo que dices tú. O sea, en principio de los 70, un actor tan famoso y, como comentábamos antes, tan idiosincrásico, ¿no? De lo que es la imagen del español medio, transformarse en una mujer delante de la pantalla, pues claro, era un riesgo muy fuerte. Yo entiendo la inseguridad también de López Vázquez, ¿no? También hay que decir que un año después hace La Cabina, ¿no? Que también es una apuesta. Además, en esto es una obsesión del propio López Vázquez, que de hecho mete el rodaje entre dos rodajes distintos. O sea, está tan seguro de que tiene que hacer el proyecto que habla con su representante de aquella época y le dice, lo tengo que hacer sí o sí. Me da igual cómo lo cuadres, pero tengo que hacer este guión de Antonio Mercero y de José Luis García, por si no lo recordáis. Y lo ruedan en pleno agosto, porque es cuando él tiene tiempo libre para hacer La Cabina, y bueno, con resultados obvios, ¿no?
Sí, de hecho, recientemente se ha inaugurado un monumento aquí en Madrid directamente dedicado a la película. Bueno, a la película, al cortometraje.
Es que es maravillosa, y en gran parte precisamente por el propio José Luis López Vázquez,
¿no? Porque nadie sería saltando, con nadie, aparte de José Luis López Vázquez, sería capaz de identificarte en ese, porque es que da exactamente ese rol de hombre cotidiano. Es que eso es lo que tiene José Luis López Vázquez.
De persona normal, está metida en un lío monumental que no sabes muy bien por qué, y que además transmite todo lo que tiene que transmitir prácticamente sin diálogos, ¿no? Porque él se pasa gran parte del metraje metido en la cabina casi sin hablar con nadie, ¿no? Entonces todo lo que tiene que transmitir lo transmite él a través de la mirada, de los gestos. O sea, no es una interpretación tan contenida como las que hace con Saura, pero es también es fundamental, ¿no?
Pero es pura expresión.
Sí, sí,
o sea,
sí,
lo
sí.
Que estamos hablando es que realmente José Luis López Vázquez es un actor tan dotado que se atenta que cuando él tiene que dar la expresividad, que esta vez, muchas veces era en la comedia, pues tiraba de expresividad, pero cuando tenía que tirar de contenerse, de ser incapaz de reprimir, ¿no? De reprimir no solo exactamente la expresividad, sino de reprimir los propios sentimientos, porque es lo que el personaje te está pidiendo, era capaz de darlo. Entonces era un actor absolutamente versátil, y sobre todo, yo creo que es la clave, que era capaz de entender lo que necesita cada personaje y lo que necesita la circunstancia de cada personaje. Entonces, saber leer los personajes a veces diría que es incluso mayor y mejor exactamente que las capacidades interpretativas que tengas. Porque muchas veces exactamente es dar con la clave de lo que necesita el personaje para realmente acertar con interpretación.
Y que le sabe dar mucha humanidad. O sea, tiene una capacidad para darle dimensión humana a todo lo que hace que caracteriza mucho, ¿no? a todo lo que toca, todos esos personajes que hace, incluso personajes pequeños, ¿no? Como a veces hacía con Berlanga, es que los humaniza, convierte en seres de carne y hueso, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo creo que eso es un don natural, que eso se tiene o no se tiene, y eso lo tienen muy pocos actores. José Luis López Vázquez lo tenía.
Sí, totalmente. Y bueno, un poco por terminar este repaso que estábamos haciendo así a grandes rasgos, en el 73 hace tres películas que creo que son fundamentales para el resto de su carrera, en el sentido de que marcan un poco lo que comentaba antes, ¿no? De ese cambio de no arriesgarse tanto. Por un lado hace Habla Mudita, que es el debut como director de Manuel Gutiérrez Aragón. Luego vuelve a colaborar con Pedro Lea en No es bueno que el hombre esté solo, que es una especie de versión de tamaño natural, porque también está con una muñeca de tamaño natural, valga la redundancia, que es un éxito de taquilla, curiosamente. Y luego la película que yo creo que hace que renuncie un poco a este tipo de proyectos y más arriesgados, que es La prima Angélica, que es la última que hace con Carlos Saura, en el que, si no la habéis visto, os lo explico, hace tanto de sí mismo, en la edad que tiene en ese momento, como de sí mismo con 8 años, sin cambiar, evidentemente, porque entonces ni había efectos digitales ni se querían usar, ¿no?, para hacer este tipo de cosas. Y yo creo que le asusta un poco, porque esta película provoca reacciones muy violentas por parte de los ultras de las postrimerías del franquismo, ¿no? Hasta el punto de que hay un par de cines en Madrid y en Barcelona, en concreto el Cine Amaya en Madrid y el Cine Balmes, en el que hay ataques muy furibundos. En el Cine Balmes es que queman la entrada del cine. Entonces no sé hasta qué punto López Vázquez, que realmente quería hacer cosas diferentes, se echa un poco para atrás con este tema. Y prefiere centrarse específicamente en el cine más cómico por el que conoce la gente, ¿no? Que puede ser que sea una interpretación que yo hago de esto, ¿no?
Pero hombre, es que también había películas, por ejemplo, Lo verde empieza en los Pirineos, que fueron auténticos éxitos de taquilla, los de Scar. Si encadenas un par de comedias donde quedan dinero en taquilla, pues al final también igual te viene eso mejor exactamente que arriesgar un poquitín más con tus interpretaciones y con tus selecciones de papel.
Efectivamente. Entonces, realmente a partir de aquí, más allá de sus colaboraciones con Berlanga, sí que hace alguna cosa un poco más en el 70, pero ya más tarde, en el 79, hace un papel muy pequeño en La verdad sobre el caso Savolta, de Antonio Drobe, que es la adaptación de la novela de Eduardo Mendoza, y en el 83 creo que hace La colmena, con Mario, de Mario Camus, que es probablemente una de sus últimas grandes películas. Luego hace películas más o menos importantes.
Sí, está con Berlanga, ¿no? Con Patrimonio Nacional, por ejemplo.
Sí. Ya digo que Berlanga sigue saliendo en prácticamente todas sus películas.
En Nacional 3, que también hemos comentado por aquí.
Sí, luego más tarde salen Moros y Cristianos, en Todos a la cárcel. Salen todas, ¿no? Pero sí que es verdad que se refugia muchísimo en la comedia. Hace muchísima comedia y aquí no se corta tanto.
Estoy muy mal, hija mía. Muy mal. Puedo morirme en cualquier momento.
No digas eso, papá.
Sí, Gloria, en cualquier momento. Ya he estado a punto 2 veces. A la tercera, a la vencida. Como le pasó a nuestro caudillo, finalmente. Y no quiero irme de este valle de lágrimas sin verte casada como Dios manda. Con Isidro. Antes quiero bendecir vuestro matrimonio. Después puedo morirme tranquilo, jodido, pero tranquilo.
Pero papá, es que Isidro no se quiere casar hasta el año que viene, hasta que termine su carrera.
Ya lo sé. Y tu idea es sensata, muchacho. Pero la actual circunstancia es in extremis. Yo no creo que Isidro, tan bueno, vaya a negar su última voluntad a un pobre moribundo como yo. ¿Verdad, hijo mío?
Bueno, no sé. Lo hablaré con los papás.
Pero Isidro, siempre has dicho...
Calla.
Que lo hable Gloria. Que lo hable con los papás. Tú no te entrometas.
Pero sí que es verdad que también es porque empieza a tomar más riesgos en el teatro. Por ejemplo, hace una versión de Equus, que tiene mucho éxito en su época.
¿A los Richard Harris?
Sí, totalmente. Y no solo eso, sino también hace La muerte de un viajante. Y también tiene mucho éxito, funciona muy bien. Entonces, digamos que ese riesgo, digamos, interpretativo lo traslada más al teatro y se queda, digamos, con el cine como una forma de ganar dinero, ¿no? Y hay que decir que es verdad que a partir de mediados de los 80, finales, o sea, principios de los 90, empieza a trabajar cada vez menos en el cine y se vuelca mucho en la tele y sobre todo en el teatro. Él sale con tantos otros actores de su generación en Los ladrones van a la oficina, ¿no? Que es una serie que realmente tiene un reparto absolutamente espectacular, incluido él.
Sí, imposible de reunir hoy en día, ¿eh?
Imposible. Pero sí que empieza a tener, por ejemplo, éxitos bastante importantes en el teatro. Por ejemplo, hace una obra de teatro con Irene Gutiérrez Cava, Cena para dos, que es un éxito de taquilla total y absoluto. Hasta el punto de que una vez Irene Gutiérrez Cava decide dejar la obra, él sigue haciéndola con dos actrices distintas. O sea que tiene mucho éxito con ella. Pero es verdad que va saliendo menos en cine, cada vez tiene menos papeles.
Creo que suele pasar también a los actores veteranos, sobre todo de esa época.
Sí, sale mucho en televisión, tiene algún papel en series como Los Serrano, Javier no vive solo, alguna de estas series, pero realmente va desapareciendo un poco del panorama, pues por lo que comentamos, ¿no? Es un actor veterano, ya no tiene, es verdad que tampoco tiene la energía que tenía antes, ¿no? Y es verdad que en esta última época de su carrera, yo creo que le tira más el teatro que el cine. También, si lees un poco la biografía, lo que él comenta, yo creo que está un poco más desencantado con, digamos, los directores cinematográficos de la época.
Es que eso te iba a decir yo, que también es el hecho de que, lo comentaba yo creo incluso con José Sacristán, aunque es verdad que exactamente que en el caso de José Sacristán sí que ha habido algún director, sobre todo autores, que la han rescatado, pero es que no ha habido directores exactamente que la hayan sabido reinventar para una nueva audiencia y para una nueva generación. Yo lo he hecho de menos.
Sí, pero eso también, ¿eh? Pero también tiene mucho
que... O sea, por ejemplo, Landa tuvo Garci.
Sí, es cierto. Le faltó, creo yo, un director que lo supiera entender y hacerle sentir cómodo.
Claro.
¿No? Porque una de las cosas que él se quejaba mucho es de que no se entendía bien con los directores, que no acababa de encajar. Por ejemplo, él decía que uno de los últimos directores con los que había trabajado, con los que se había sentido a gusto, era con Juan José Campanella. Lo que pasa es que él tuvo que viajar a Argentina con todos los problemas que eso supusieron, porque en ese momento él tenía como 82 años, creo, José Luis López Vázquez, era muy mayor realmente. Entonces, claro, era mucho ajetreo para una persona tan mayor, ¿no? Pero sí que es cierto que a nivel de directores españoles dio la sensación de que nadie sabía muy bien qué hacer con estos actores veteranos. A pesar de que, oye, todos los que salían en Los ladrones van a la oficina era gente con una carrera y con una capacidad.
Unas tablas.
Exacto, unas tablas y una capacidad para comerse cualquier papel, que podrían haber hecho cualquier cosa.
Es que tengo la sensación, y esto es una opinión absolutamente personal, que exactamente estamos tan mirando hacia adelante a la búsqueda exactamente de una nueva generación de espectadores de cine español y una nueva generación que diese el relevo generacional, a pesar de que me repitan la palabra, en cuanto a directores, que no fuimos capaces de mirar al pasado y trasladarlo al presente. Muchas veces exactamente la propia influencia de estos directores que venían más quizá del cine de fuera de España que dentro del propio cine español, quizá también eso también pecó mucho, ¿no? De hecho, ya digo que, a ver, quizá es la figura un poquitín más manida, ¿no? Pero necesitamos un Tarantino que fuese exactamente capaz de haberse traído a intérpretes de otra época y haberles dado exactamente pues ese rol que le redefiniese para una generación siguiente y que pudiesen ir trabajando pues con más continuidad. Que yo creo que ya digo, que en el caso de Sacristán sí que es verdad que ha tenido autores que lo han sabido ver así. O sea, ya lo comentamos con El muerto de ser tan feliz. Y directamente aquí, pues sí que es verdad que con José Luis López Vázquez le faltó exactamente a alguien que quizás Satanás le supiese introducir a toda una generación nueva.
También hay que decir que a diferencia de Sacristán, que creo que esa ese riesgo interpretativo, ¿no? De pasar a otro tipo de... Más que riesgo interpretativo, es que creo que José Sacristán para él era algo natural, ¿no? O sea, pasar de la comedia al drama, hacer cosas como más comprometidas, era algo que salía más de él, ¿no? De su
forma. Sí, pero vamos a ver, o sea, también los, sobre todo en España, que muchas veces los directores son los propios guionistas de la película, o colaboran estrechamente en el proceso de escritura de la película, se puede escribir perfectamente un rol para José Luis López Vázquez.
Sí, 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 totalmente. Totalmente. Pero quiero decir que él pasó de forma, o sea, me refiero a José Sacristán, pasó de forma más natural a otro tipo de papel. Y López Vázquez siempre se le ha quedado la imagen de actor cómico con una serie de tics y una serie, ¿sabes? Lo que antes comentaba de las imitaciones, como que sea realmente lo que ha quedado, la imagen que ha quedado de él es de un actor con una serie de registros muy concretos, cuando no es así. Era un actor que era capaz de ofrecer cosas muy distintas, y además muy distintas, hasta el punto de que él hizo una película, por cierto, con Josh Cukor, Viajes con mi tía. Y Josh Cukor se enamoró interpretativamente de él. De hecho, estuvo a punto de llevárselo a Hollywood. De hecho, lo llevó a Hollywood y le ofreció trabajar allí. Pero José Luis López Vázquez le dijo que ni hablaba porque no tenía ni idea de inglés. Que era incapaz de aprenderse un diálogo en inglés, que no podía. Antes comentábamos que Peppermint Frappé había sido realmente un salto sin red, por decirlo de alguna manera, para José Luis López Vázquez, pero es que realmente para el propio Carlos Saura es una película importantísima, ¿no? Hay que pensar que antes, justo antes, había hecho La Caza, que quizás es la película que le coloca más, digamos, dentro de la industria del cine español. Es verdad que él antes había hecho Los Golfos y Llanto por un Bandido, que también son películas muy destacables, ¿no? Pero realmente con la que, digamos, da un poco el salto a nivel internacional y realmente se le considera uno de los grandes directores del cine español es con La Caza, ¿no?
Bueno, de hecho, Peppermint Frappé, que se podría conocer directamente popularmente como la película que en mayo de 68 canceló, ¿no? Porque es súper famosa la historia exactamente donde está. Se ha proyectado la película en el Festival de Cannes y efectivamente en mayo de 68 las protestas estudiantiles directamente interrumpieron con Godard a la cabeza y colgado prácticamente el telón del teatro para que se interrumpiese exactamente la proyección de la película, que nunca se llegó a proyectar. Eso también las malas lenguas hablan, ¿no? De que quizás le pudo costar la palma de oro a Carlos Saura por la película, y fue exactamente la película que empezó directamente con la cancelación del Festival de Cannes de ese año.
Sí, de hecho, Godard, Truffaut, Jean-Pierre Léaud y no sé quién más estaba
por ahí. Sí, sí, sí. Pero sobre todo Godard estaba a la cabeza del asunto, ¿no? Porque
sí, sí.
También Polanski ha comentado varias veces, ¿verdad?, que Carlos ahora ha comentado el asunto y no se le veía resentido en ningún momento, ¿no? Decía que él apoyaba totalmente las reivindicaciones de en este caso, de los autores franceses que se solidarizaban con el movimiento estudiantil. Pero que es verdad que, por ejemplo, Polanski comentaba que ahí el que partía la pana, porque ya sabemos que Polanski era, no sé si presidente, pero sí que estaba dentro del jurado del Festival de Cannes aquel año, y decía que aquí el que cortaba el bacalao exactamente era Godard, que Truffaut estaba un poquitín más en un segundo plano, pero el que se puso en plan exactamente absolutamente sindicalista y reivindicativo fue un poco Godard.
Sí, 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 pero bueno, que también Carlos Saura y la propia Geraldine Chaplin participaron.
Apoyaron, sí, sí, apoyaron.
Sí, estaban encantados en ese sentido. También comentaba Carlos Saura que creo que participaron en Berlín después, en el Festival de
Sí,
Berlín.
Sí, de hecho ganó un premio en Berlín, el Oso de Plata, si mal no recuerdo.
Y Truffaut les envió un telegrama diciéndoles que esperaba que esta vez sí que se abriera la...
Encima con cachondeo, ¿no?
Sí, sí, bueno, no sé si era con cachondeo o era como una forma de decir, me sabe mal, ¿no?, lo que pasó con esta película, pero bueno, espero que vaya bien. Pero bueno, digo que es importante para Carlos Saura porque es una película que realmente yo creo que aquí hay una, no sé si decir abolición del relato, porque no es exactamente así, pero sí que yo creo que Saura se arriesga con una historia que realmente está muy reducida al mínimo, ¿no?
En el sentido de que hay muchas cosas muy importantes en cuanto exactamente a esta película marca para los siguientes años con Carlos Saura, para empezar exactamente la colaboración con dos de sus actores.
Sí, no, evidentemente, ¿no? Eso es fundamental, tanto encontrarse con José Luis López Vázquez como evidentemente su primer cruce con Geraldine Chaplin.
Que no era la protagonista prevista, que iba a ser Teresa Gimpera.
Mira, esto no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Llegó a última hora Geraldine Chaplin, claro. El personaje con Teresa Gimpera hubiese cambiado totalmente.
Habría sido totalmente distinto.
Claro.
Y creo que realmente está muy bien Geraldine Chaplin en esta película.
De hecho, por ejemplo, todo exactamente lo que es la influencia extranjera que viene exactamente de fuera para influir dentro de España, no sé si con Teresa Gimpera hubiese sido posible.
Claro, es que es súper importante. Lo utiliza muy bien y de forma muy inteligente Carlos Saura a Geraldine Chaplin, en el sentido de que cuando hace del personaje, porque si no conocéis la película y estáis escuchando esto sin verla, que es un poco un crimen que no habéis visto, interpreta dos papeles que no tienen nada que ver uno con el otro, en teoría. Una, digamos que es la recatada ayudante del personaje de José Luis López Vázquez, y luego una mujer...
Una enfermera de provincias.
Exacto. Y luego una mujer mucho más de mundo, rubia...
El típico prototipo de extranjera, ¿no? De extranjera, además, vista a través de los ojos de un español.
Y rubia hitchcockiana un poco también.
Y rubia exactamente de las que venían a poblar las playas en España.
Exacto. Y el personaje, digamos, de este rubia que venía de fuera, sí que tiene la voz de la propia Geraldine Chaplin, pero cuando hace de la enfermera, está doblada, ¿no?
Obviamente.
Por la española. Entonces, esto también marca una diferencia que también hay que decir que la propia Chaplin remarca muy bien a través de su interpretación. Es que realmente parecen dos personas distintas. Ahí
es muy importante, hay un trabajo de gestualización muy importante.
Hay un trabajo y un entendimiento con Saura que entiendo, ¿no?, que se convirtiera en su actriz fetiche, más allá de que fuera su pareja, ¿no?, durante muchos años.
Es que también importa.
Sí, también el mimo que le dedica a la cámara, ¿no?, y muchas otras cosas. Pero yo creo que sobre todo es muy importante, por eso que comentaba yo antes, que realmente es como una cesura también en la propia obra de Carlos Saura, en la que realmente aplica la influencia del cine de Buñuel, y además es algo que está reconocido en la propia película porque está dedicada a Buñuel, la Peppermint Frappé, ¿no?
Hombre, y aunque no se estuviese dedicada, solo con ver exactamente la presencia casi fantasmal de Calanda, digo yo que exactamente que a poco que conozcas un poquitín a Buñuel, la biografía y el cine de Buñuel, yo creo que podría sacar la referencia totalmente.
Es que además, si no estoy errado, creo que el germen de la imagen del personaje de Geraldine Chaplin tocando el tambor en Calanda viene de una, no sé si prima o sobrina de Buñuel, que había visto el propio Carlos Saura tocando el tambor allí en la propia Calanda, y se le quedó como grabada la imagen, ¿no?, de una chica guapa o una chica atractiva, como quieras decir, tocando los tambores en Calanda, y como una especie de imagen de ensoñación, ¿no?, de, no sé si decirlo, de la mujer ideal para el propio Saura, pero sí que tiene algo de eso, ¿no? Lo convierte en una especie de imagen fantasmática que es alrededor de la que crece la película.
Eso te iba a decir yo, que es lo propio que le pasa al personaje López Vázquez.
Sí, básicamente. Hay que decir que la película realmente es como una... No sé si iba a decir un vómito, pero suena un poco despreciativo, pero no lo digo en plan despreciativo, sino en el sentido de que es como... Saura recoge cosas de distintos proyectos que no habían acabado de funcionar. Él había querido hacer una adaptación de Abel Sánchez, de Miguel de Unamuno. Tenía un guión, de hecho, con Mario Camus, que iba en ese sentido, pero no había logrado sacarlo adelante. Y entonces, Peppermint Frappé, en cierta manera, es un destilado de algunos de los temas que trataba Unamuno en Abel Sánchez, el tema de la envidia, los dos personajes enfrentados, masculinos, digamos, con un personaje femenino que, digamos, que está entre los dos, ¿no? Entonces es como una especie de mezcla de esas intenciones, ¿no? Sus intenciones críticas respecto a la sociedad franquista, que evidentemente, como estaban en la caza, están aquí, ¿no? Una película realmente con una visión muy negra realmente sobre la sociedad española de la época, pero también mete sus propias obsesiones personales, incluida la imagen de la chica tocando los tambores en Calanda, ¿no?
Que representa toda la obsesión que tiene con el cine de Buñuel. Es que es más, de hecho, me voy a tirar un triple de esos que me gusta a mí. Si digo que la película podría ser perfectamente un hijo bastardo entre Buñuel y Hitchcock, ¿estaría muy lejos?
No, es que tienes toda la razón. Es que yo creo que das en la diana. No me parece, no me parece un tiro arriesgado, sino que
de me hecho,
parece...
exactamente, si me vuelvo un poquitín a arriesgar, sino usar un término que me gusta muy poco, podríamos decir que la película es un thriller psicológico.
Bueno, sí.
Es que no me gusta nada el término, pero para que la gente la entienda si no la ha visto, que está cometiendo un pecado brutal, pero ya sabemos que siempre es muy bonito descubrir películas como esta por primera vez. O sea, es exactamente un thriller donde todo lo importante está en la psicología de los personajes y en el juego exactamente psicológico y en el juego de dominación constante que se va produciendo unos personajes sobre otros.
Sí, tengo que decir que si hay una aproximación al thriller o al cine de Hitchcock, perdón, es más en las formas, ¿no? Porque sí, realmente sí, claro. La forma de abordar el relato sí que es verdad que es mucho más buñueliana que no hitchcockiana, ¿no?
Por eso digo exactamente que es un hijo bastardo.
Sí, totalmente.
Entre ellos dos, o sea, es que efectivamente las formas pues sí que están mucho más, sobre todo el relato es mucho más buñuelesco que Hitchcock, obviamente.
Sí, porque es una historia que casaría más con el surrealismo, digamos, de Buñuel.
Todo el juego onírico que tiene la película.
Sí, y con el cine de género que solía tratar claro. Hitchcock, ¿no? Que aunque sí que tenga esa dimensión onírica, que también es verdad que Hitchcock la tenía, pero siempre dentro de un relato convencional, ¿no? Porque era un tipo de director mucho más... dirigido a complacer el público.
Pero a nivel temático, si quitamos exactamente la localización de la propia España y todo lo que es la crítica a la España franquista y a los prototipos franquistas de la época, pues muchas exactamente de las tensiones que vemos en la película pues podrían pertenecer perfectamente a una película de Hitchcock.
Es que de hecho casi se podría decir que es casi como una versión de Vértigo
mezclada
con el cine de Buñuel, ¿no?
Exactamente.
Porque realmente las dos...
Y pasado por el prisma del propio Saura, que parece que estamos únicamente citando a otros directores. No, claro. Es que Saura, además, en esta época está en un nivel de forma absolutamente impresionante.
Sí. Realmente es una película espléndida a todos los niveles.
A mí me da un poco de pena que a veces se habla demasiado poco de Carlos Saura cuando yo creo que es un top 5 perfectamente de mejores directores de la historia de España.
Se le ha olvidado mucho, no sé si por el hecho de que en los últimos años se ha dedicado tanto al documental musical, que llama mucho menos la atención, ¿no? De cara a la cinefilia, quizás.
Falta recuperar exactamente de cara a nuevas generaciones precisamente películas como Peppermint Frappé y sobre todo sus películas años 60 y 70.
Es que por alguna razón, así como cineastas como Berlanga, sí que se le ha reivindicado más y como que está mucho más presente en el inconsciente colectivo.
Sobre todo el año pasado.
Sí. Creo que también tiene mucho que ver con el hecho de que el cine de Saura no es tan, no sé si decir agradable, pero al menos no está tan dirigido, digamos, a captar la atención del público, ¿no?
Voy a decir una pequeña maldad, no con respecto a Saura, sino con respecto a nosotros como sociedad. Hay que reivindicarle en vida. O sea, que ya sabemos que Saura tiene una edad del pobre hombre y que está exactamente hay que empezar a reivindicar su cine en vida y no cuando el pobre hombre se nos vaya a otro barrio. Es decir, ya digo, o sea, es que recuperar títulos de 60, 70 es recuperar exactamente, como has dicho tú, uno de los cineastas más importantes de la época a nivel mundial.
De críos, Pablo y yo jugábamos mucho por esta parte. Nos creíamos en la selva. Todo estaba lleno de trampas y de enormes peligros. Dame.
¡Hapla!
Ahí estaban los baños. Espiábamos a las mujeres desde aquí. ¿No ves la bañera?
Sí.
Las mujeres eran horribles.
¿Sí?
Había una que parecía un hipopótamo. Estaba resoplido dentro del agua.
¡Qué sinvergüenza! ¿Y no os pillaron nunca?
Algunas veces.
¿Y qué os hacían?
Nos encerraban en el cuarto de mi tía.
Uy.
Era muy religiosa. Tenía el dormitorio lleno de santos. Nos arrodillaban en dos reclinatorios y así nos pasábamos horas enteras rezando.
¿Y no taparon el agujero?
Lo volvíamos a hacer. Mira cómo está esto. Se va a caer cualquier día. Es una pena.
Es que realmente basta con escuchar algunas de las cosas que dicen aficionados al cine de otros países para darte cuenta del valor que le dan al cine de Saura.
de Peckinpah, por ejemplo, que es un nombre absolutamente mítico y adorado por la cinefilia, seguramente es, bueno, lo ha comentado yo creo que alguna vez, ¿no? Que seguramente si no hubiese visto La Caza, muchas de sus películas no hubiesen existido.
Y claro, es que es un cineasta fundamental realmente. Es que no sé por qué no ha quedado esa imagen de cineasta exportable, en el sentido de que realmente iba a festivales, tenía mucho éxito, gustaba mucho fuera a directores pues eso, como Peckinpah o el que fuera, que realmente hacía un cine como una fuerza visual y sobre todo con una capacidad para hacer metáforas de la sociedad franquista que hundían el dedo en la llaga a un nivel mucho más global, ¿no? Porque aunque es verdad que está hablando sobre todo del españolito, también un poco del españolito medio, ¿no? Y ese enfrentamiento entre los dos amigos protagonistas que son Julián y Pablo, es verdad que es un poco el enfrentamiento que veíamos en La Escopeta Nacional entre la vieja sociedad franquista y los tecnócratas, ¿no? De la época.
Y la influencia del exterior también, o sea, que el personaje venga precisamente de África, también te habla exactamente de esa cerrazón de la propia España y de toda la mirada de recelo con todo lo que viene de fuera de España.
Y el detalle nada gratuito, ni sobre todo nada, o sea, tirado evidentemente con mucha inteligencia de poner a Alfredo Mayo, ¿no? Hacer precisamente ese papel de este tecnócrata venido del extranjero, uno de los grandes galanes del cine franquista, ¿no?
Claro.
Que es verdad que ya había aparecido en La Caza, o sea, él ya tiene una relación establecida con él, pero aquí también está utilizado con muchísima inteligencia.
Es lo que hemos hablado muchas veces, del reciclaje cultural y exactamente de conocer todo lo que puede pertenecer al público de alguna manera y saber ser capaz de llevarlo a tu terreno y darle un significado totalmente nuevo.
Sí, claro, de ser...
Es lo mismo también que pasaba con José Luis López Vázquez, en este caso, aplicarle exactamente un cómico que era muy conocido a nivel popular, llevártelo a tu terreno para hacer dar una visión de España totalmente nueva a través de su nuevo personaje.
Es que es fundamental la elección de los actores en este caso para crear ese enfrentamiento, ¿no? Entre ese personaje apocado y como poca cosa, que también da la talla ahí José Luis López Vázquez, ¿no? No solo por propio físico, sino porque es capaz de interpretarlo y de ser capaz de que el espectador se sienta como una conexión emocional con él, ¿no? Porque es un personaje que quizá en manos de otro actor habría sido más desagradable, ¿no? Porque es es un personaje que tiene aspectos realmente muy sombríos y nada simpáticos. Pero es el hecho de que lo interprete López Vázquez con lo que antes comentaba, esa humanidad, esa capacidad para hacer los personajes de carne y hueso, lo que lo hace próximo al espectador, ¿no? Lo que hace que podamos empatizar con él a pesar de todo lo que hace. Y evidentemente el hecho de coger a Alfredo Mayo para hacer de ese especie de galán otoñal, ¿no? Que está con Geraldine Chaplin, también dice mucho, ¿no? De ese, entre comillas, enfrentamiento de esas dos, no sé si dos Españas, porque en este caso,
dos Españas, o dos maneras de que estaban presentes en la España franquista, que al final no deja de ser todo un país. Es que muchas veces hablamos de las dos Españas y en realidad es una misma realidad, ¿no? Lo que pasa es exactamente que, bueno, mejor dicho, es que en un país conviven muchas realidades.
Sí, y aquí vemos como, pues eso, dos generaciones, no sé si llaman generaciones.
Pero no, realmente son la misma generación.
Dos formas de ver, digamos, lo que es la implicación dentro de la sociedad franquista, ¿no? Una muchísimo más convencional, que es la que interpreta, o sea, la que aporta el personaje de Julián, que además vemos en su casa cómo tiene ese altar, ¿no? Esa religiosidad que está tan metida dentro de su casa.
Esa forma de vestir.
Sí, muy clásico, también muy sobrio, muy obsesivo también, que esto es algo que caracteriza también, y está muy, muy bien definido desde el principio, con unas cuantas pinceladas, ¿no?
Simplemente ya te digo, con la forma de vestir según entra y el contraste que ejercita sobre la nueva pareja, ya te das cuenta exactamente que te ha definido perfectamente la relación entre ellos tres.
No necesita más, a pesar de que esas escenas oníricas que vienen a representar el pasado de los personajes, también te está insinuando, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás?
Sí, de cómo se ha separado.
Toda esa frustración sexual que acumula el personaje, ¿no? Que es otro de los grandes temas que flota a lo largo de la película, ¿no? La emasculación del españolito medio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como él se siente, digamos, coartado de que le están emasculando precisamente a través de esa figura tan impresionante para él como es Elena, ¿no?
Es que yo iría más allá, o sea, ya no es únicamente emasculación, que quizá es un rol un poco más complejo. Es verdad que efectivamente que el personaje de José Luis López Vázquez está totalmente emasculado por esta extranjera rubia impresionante que representa Geraldine Chaplin, pero también hay un juego exactamente absoluto de sumisión al que ejerce José Luis López Vázquez con el personaje de Ana, de la enfermera. Sí, de provincias, claro. O sea, ese juego exactamente absolutamente perverso, ese juego exactamente de dominación de un personaje al otro y cómo va creándose una especie de ciclo continuo que lleva al final a la violencia, no es un spoiler, pero es un spoiler, pero exactamente te vas dando cuenta cómo unos personajes se van utilizando a otros. También depende mucho exactamente lo que hemos hablado, ¿no? De la clase social, la visión del mundo, esta exactamente enfermera que viene de Andalucía, de provincias, que efectivamente llega a una gran ciudad, si se puede llamar gran ciudad a Cuenca, ¿no? Pero sí que es verdad que exactamente que es, sobre todo teniendo en cuenta que llegas al despacho de un doctor y lo que representaban, ¿no?, los doctores en la España de Franco. Y efectivamente, además, una Cuenca que la presenta no como algo relativamente moderno, pero sí que exactamente como algo muy cinematográfico y quizás suena también atópico de esto exactamente de que la ciudad es un personaje, pero que sí, efectivamente, Saura intenta mostrar exactamente no como algo muy opresivo, pero sí que como una realidad muy propia donde tienen que jugar los propios personajes, ¿no? Como exactamente, por ejemplo, el personaje de Geraldine Chaplin en su versión extranjera rápidamente se da cuenta que hay algo que la aprisiona, ¿no? Que el hecho exactamente de estar en Cuenca es algo que se va a tener exactamente que resentir, que se va a tener exactamente que quedar, pero es incapaz de vivir con ello, ¿no? Mientras que cambia exactamente su otra versión exactamente está en la de provincias, es un poco como si fuese casi la aspiración vital a la que tiene, ¿no? Dejar el pueblo para llegar exactamente a una ciudad, aunque sea de provincias, no sea un Madrid-Barcelona.
Es que además a mí me parece fundamental para lo que es el discurso de la película que esté rodada en Cuenca como calle mayor, ¿no? Porque hay como una serie de paralelismos visuales casi, yo diría que casi inconscientes, pero que establecen como una relación entre ambas películas, ¿no?
Es que además, exactamente, lo hemos comentado en el programa de Calle Mayor, y seguramente irá saliendo cada vez que hablemos un poquitín de cine español de la época, el discurso exactamente de la capital contra las provincias, no enfrentarlas entre sí, pero ese discurso exactamente de la España de provincias, ese discurso exactamente de esa España absolutamente cerrada en pequeños pueblos, que también venía exactamente del guerracivilismo, y esas heridas que todavía, sobre todo en pueblos, estaban muy poco cerradas, es algo que está muy presente en el cine español de la época.
Sí, es totalmente cierto. Es que está ahí de fondo y es, me parece evidentísimo, como también me parece muy evidente el fetichismo que flota a lo largo de toda la película.
Totalmente.
Es verdad que es una de las cosas que caracteriza al personaje de López Vázquez, ¿no?
La cosificación de la mujer.
Profundamente fetichista a muchos niveles, pero también hay que decir que el propio Saura decía que la obsesión, por ejemplo, del personaje de López Vázquez con todo el tema del maquillaje y las pestañas postizas y todo esto provenía del propio Saura.
Que decía, claro, es que se nota muchísimo, o sea, hay un fetichismo cada vez que vemos al personaje de José Luis López Vázquez jugando con las pestañas de, no me acuerdo cómo se llama, de Elena, ¿no?
Sí, Elena, sí.
De Elena, exactamente, el personaje de Geraldine Chaplin en su versión extranjera. Todo eso es, hay un fetichismo brutal de la imagen por parte de Carlos Saura. Y es que ves exactamente que se recrea, se deleita exactamente, posa la cámara sobre unas manos que están contemplando. Es que ahí es brutal, o sea, es brutal exactamente cómo se deleita prácticamente con las imágenes y rodarlas esas imágenes.
No.
Ya no estás enfadado.
Cállate, que esto es muy difícil. No te muevas.
Se notará que son postizas.
Claro. Para eso son. Bueno, este ya está. Te advierto que son de pelo natural. Falta pintar los ojos y las cejas. Ahora los labios. Este es el color. Mójatelos.
Déjame a mí.
Es que es muy difícil. Píntate poco. Eso es. Sin salirte del borde. Así. Muy bien. Mientras voy a preparar un pipernick.
Y ahí vuelvo a conectar con lo que antes comentábamos de Hitchcock, ¿no? Que también era un director muy fetichista. Me recuerda mucho tanto a Hitchcock con sus rubias, como a Buñuel en películas como él, ¿no? Que también era una...
Belle de Jour, por ejemplo.
O Belle de Jour. Son películas totalmente... con un fetichismo hacia la figura femenina casi obsesiva, ¿no?
Sí, lo que pasa que, claro, aquí Saura juega una liga un poquitín mayor. Digamos que Saura es capaz de verlo eso como una versión crítica, mientras que exactamente que lo de Hitchcock, digamos que, por ejemplo, era mucho más recreacional.
No, claro, yo pienso, en este sentido, es verdad que se parece más a Buñuel, ¿no?
Exactamente.
Que siempre tiene ese punto. Por eso hablaba yo de él, ¿no? La película que rueda en México, que también habla sobre la obsesión y el fetichismo, pero desde una perspectiva como muy crítica. También desde el humor que caracterizaba a Buñuel, ¿no? Pero momentos como en el que Elena aparece por primera vez bajando las escaleras y lo vemos primero, lo primero que vemos son las piernas de Jane Chaplin, también nos dicen mucho, primero de Saura, evidentemente, pero también del personaje de Julián, ¿no? Es verdad que ya la habíamos visto antes con esos títulos de crédito en el que le vemos recortando las revistas para hacer una especie de figuras de su mujer perfecta, ¿no? Frankensteiniana, por decirlo de alguna manera, que también está anticipando, ¿no? Lo que luego viene a hacer con Ana, con su enfermera, que esa construcción a base de retazos de, en este caso, de otra mujer. Que
esto también es muy, muy propio del modelo Barcelona, ¿no? De hacer cine. Esta obsesión exactamente por la moda, y no solo eso, sino por las influencias extranjeras. Porque en el fondo yo creo que exactamente que todo lo que va recortando el personaje de López Vázquez es prácticamente pues su contacto con el exterior, a través de las revistas de moda.
Sí, 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 porque él es perfectamente consciente, ¿no? Habla con Ana de lo que le quedaría bien, de que esto debería llevarlo de esta manera, porque se fija mucho en toda esa moda extranjera, ¿no? A pesar de ser ese franquista de bien, ¿no? De provincias, que como dices tú, tiene mucho cuidado en vestirse de una manera muy concreta, ¿no? Tiene una relación extraña con la ciudad, ¿no? Porque hay un momento en el que va a una exposición de arte contemporáneo en la que él estaba relativamente implicado. Entonces, sí que es verdad que está digamos implicado en expresiones, digamos, culturales y sociales un poco más sofisticadas, pero sigue encerrado, ¿no? En esa visión del pasado como idealista, y que viene a representar un poco esa especie de refugio que tiene en el balneario, ¿no? En el que ellos iban durante su infancia, que es como una especie de mecanismo de regresión a un momento de su vida que él considera que era mejor, ¿no? Aunque como que le hace sentir más seguro.
Sí, sí. También es un poco exactamente la visión del propio pasado franquista, quizás.
Sí, claro. Pues es por eso. En general, sobre todo él, se siente mucho más seguro pensando en esa época franquista, por decirlo de alguna manera clásica, ¿no? Que no era este franquismo que se estaba intentando abrir a la gente de fuera, a pesar de que él tiene esa dualidad, ¿no? De que se siente atraído, digamos, por la figura de la extranjera, pero por otro lado tampoco se acaba de sentir cómodo, ¿no? Se siente como cohibido o emasculado, como habíamos diciendo y hemos dicho en varias ocasiones, ¿no?
Es que además hay un juego absolutamente cruel por parte de ella con él, o sea, es que directamente lo emascula a ella.
Sí, claro, es buscado, o sea, ella se ríe porque viene a ver realmente lo que representa a José Luis López Vázquez, ¿no? Que es ese, lo que llevamos diciendo todo el programa, que él representaba también, que es el español típico, ¿no? El que en las comedias, digamos, convencionales, pues ligaba con la extranjera a pesar de ser un tío bajito y calvo, ¿no? Pues aquí viene a representar lo mismo, pero lo que viene a reflejar Saura es la realidad de eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría si una extranjera se encontrara con alguien como López Vázquez y no estirarse a sus brazos, como en las películas del landismo?
Sí, además, sobre todo, exactamente esa visión extranjera de que en este caso la posición social tampoco, no importa absolutamente nada, ¿no? Que es precisamente la posición social es lo que acaba subyugando a la otra versión de Chaplin.
Precisamente, una de las cosas que yo creo que más vincula a esta película con Hitchcock es el momento de transformación absoluta de Ana, ¿no? Que Hacemos otro spoiler, pero bueno, como hace tanto tiempo que se estrenó esta película, sinceramente creo que hablar de spoilers en este instante no tiene mucho sentido, que es cuando aparece tocando ella el tambor de Calanda, este que obsesiona tanto al personaje de López Vázquez como al propio Saura, y la cámara empieza a girar alrededor de ella, que es como ese momento en vértigo en el que Kim Novak se ha transformado por petición de James Stewart, supuestamente en el personaje que en realidad es ella. A ver, estoy haciendo aquí otro spoiler, en este caso sobre Vértigo, pero chicos, si no habéis visto Vértigo, ¿qué habéis hecho en vuestra vida, no? Pero que es exactamente no es exactamente el mismo traveling, pero muy parecido. Entonces, también se produce una transformación de un personaje principal que crea, digamos, realza la relación que tiene con el personaje de José Luis López Vázquez, y que precisamente Saura escoja hacer ese traveling circular alrededor de los personajes, creo que está expresando precisamente esa relación con el cine de Hitchcock, aunque no esté tan subrayada con un título de crédito como es el caso de Buñuel, ¿no? Pero eso está presente aquí, creo que de forma clarísima. Pero bueno, recordad que además de un amplísimo repertorio de películas dedicado a López Vázquez, que conmemora el 100 aniversario del nacimiento de este grandísimo actor, este mes en Flixolé tenéis a vuestra disposición toda una serie de ciclos con motivo de la celebración del mes del libro, centrados en el siglo de oro, la literatura erótica, los clásicos, letras del mundo, principios del siglo XX y bestseller. Todo ello, además de toda la programación habitual de la plataforma, lo tenéis disponible por únicamente 2,99€ al mes o 29,99€ si preferís la modalidad anual y el ahorro que eso supone. Con la suscripción tendréis al alcance de vuestro mando a distancia el catálogo más amplio de títulos dedicados al cine español, Flixolé, cine español y mucho más. En un par de semanas volvemos con otro A quemarropa Flixolé, en este caso dedicado a una adaptación cinematográfica de todo un bestseller. Saludos y buen cine español.